Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro stream de La Cueva del Fan, otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy va a ser un episodio particular. Creo que va a ser muy bueno porque vamos a dar las noticias, aclarar dudas de La Manada, los que estén aquí presentes en el canal de YouTube. Le agradecemos de antemano pues el like, la suscripción y hablar de lo que ha estado candente en redes, que es el famoso Scott Fish Bowl, de lo cual estamos jugando algunos en la liga. Así que sin más preámbulos, vamos a darle la entrada a los líderes que tenemos esta noche y otros que probablemente se conecten al ratito. Abuelito, ¿cómo estás tú, papá? ¿Cómo te va?
Adrián, qué gusto y qué gusto estar acá con toda la manada y hablando de este torneo que yo me estoy estrenando y estoy haciendo corajes, mentando madres. Espero, estoy en el reloj en este momento, así que pondremos aquí a consideración de la banda cuál puede ser el siguiente pick. ¿Qué opinan? Es un deleite. Creo que va a ser un gran, gran episodio. Y ayer también los vi, estuvo bueno el mock.
Ah, qué bueno que nos... Sí, papá, ahí estuviste, te mandamos saludos. Qué bueno que te gustó el mock, papá. A ver, vámonos con el siguiente caballero. Estuvo bueno. Señor Mansa, ¿cómo estás tú,
Javier? ¿Qué tal, Adrián, abuelo? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un gustazo estar aquí, como siempre. Aquí en pleno tilt de Scott Fish Bowl, aquí, sufriendo todos los snipes por tener al chato en el pick de al lado. No hay cosa tremenda.
No, no está padre, ¿no?
Está padre, está padre. Es parte de la
diversión. Entiendo perfectamente.
Lamentablemente, Chastito no va a poder estar hoy aquí. Está medio de baja. No sé si está con Yaquita. Mira que se nos medio solapan los horarios. Pero hubiese estado interesante saber la opinión del chato. Mansa, abuelito, a ti te pueden seguir por @abuelo_NFL. Al Mansa lo pueden seguir por el Mantis. A mí me pueden seguir por @alpanseque. Ahorita al rato también se conecta el buen Wilmar. Esperemos a ver si se puede conectar también Ore, pero si no, el show está para nosotros. Y antes de entrar y hablar de noticias, oye, tú has estado hablando del NFT, de Fantástico Tochos, de la Liga de NFT. Cuéntame, güey, pues, que la gente aquí se anime a jugarlo.
Les contamos, porque ya estamos llenando la mitad de la liga.
Excelente.
Este experimento que es el Fantochitos NFT Club, en el que ustedes dos ya están ahí apuntadísimos con su fantochito, lo cual me parece muy bien. Y pues que básicamente es un experimento en el que estamos ahí juntando el mundo de los NFTs con el del fantasy, que pues son dos cosas interesantes con mucho futuro. Y obviamente no es un consejo financiero, pero pues ya le entraron ustedes, ya le entró el chato, ya le entró René de Freak NFL, el Mau. Ore también ya entró. El Rix, pues cada vez más están entrando todos los... El Matador también, que siempre está aquí en estos streams, ya tiene su fantochito. Y pues, ¿qué es? Básicamente es una liga en la que tener un NFT es tu certificado de propiedad de un lugar en la liga, lo que significa que cada dueño o dueña de un NFT, de esta colección, es dueño o dueña de un lugar la liga y tiene la libertad de vender su NFT, su fantochito, junto con su lugar en la liga, al precio que quiera, cuando quiera. Si es que sube de valor, mejor.
Si no, a freír papas fritas en el McDonald's.
Exacto, exactamente.
Pero el lugar de la liga no te lo quita nadie, papá.
No te lo quita nadie. Y pues es básicamente una colección de criptoarte generativo en pixel art, que eso significa que están formados por una combinación aleatoria de elementos. Ahí si se meten a verlo en fantásticotocho.com van a poder ver todos los detalles. Cada combinación es única, hay unas más raras que otras. Por ejemplo, si te sale un fantochito zombie con el pelo azul y ojos láser, pues es rarísimo, ¿no? Si te sale un güey ahí normal, morenito.
Que parece Colin Kaepernick con el uniforme de...
No, pero el tuyo tiene afro. El tuyo tiene afro, eso también es raro. Sí. Pero bueno, los detalles de la liga, de cuáles son la... qué formato y demás y dónde se juega, lo pueden checar ahí en fantásticotocho.com, así como todo el proceso. Hicimos toda una guía de cómo mintear tu fantochito, porque también sabemos que es un mundo desconocido para muchos. Anímense a entrarle. Mucha gente nos ha estado preguntando y les ayudamos en todo el proceso y pues pase lo que pase, pues ya tienen un lugar en la liga y además aprendieron a cómo comprar cripto,
crear su crypto wallet, crear un NFT, sí, claro.
Al final salen del otro lado no solo con un lugar en la liga, sino con nuevos skills. Entonces está muy bien. El costo del mint son 25 Matic, que ahorita son como 250 pesos, que es lo que se va a repartir la mayoría entre el campeón absoluto de las divisiones. Cuántas divisiones sean dependerá de cuántos le entren. Ahorita ya creo que ya estamos arriba de 30 fantochitos. Así que pues apúrense, porque la idea es durante julio dejarlo abierto hasta que se acaben. Pero bueno, ahí viene fantásticotocho.com.
Hasta agotar existencias.
Hasta agotar existencias como las
Barbies. Y además la oportunidad de jugar con nosotros en alguna de las ligas, ¿no? O sea, eso viene de cajón ahí.
De cajón. De
tener su NFT. A mí me tocará jugar con otras personas y así será con cada uno de ustedes. Así que, pues éntrenle ahí. La verdad está bien interesante. Y ya está el Estadio Fantasy Bowl, el Fantochitos NFT y todavía falta el Manada Bowl que viene por ahí. Pero bueno, vamos a seguirle dando porque aquí todavía tenemos gente tocando la puerta. Señor Wilmar Chávez, ¿cómo está usted, parce?
¿Qué hubo, Adrián, abuelo, Mansa? Qué gusto aquí escuchando un poquito de los Fantochitos. Una vez leí que los NFTs era todo lo que no entiendo de criptos con todo lo que no entiendo de arte.
Y ahora es también todo lo que no entiendes de fantasy.
Todo lo que no entiendo del fantasy, entonces básicamente es la oportunidad de aprender de tres cosas aquí, ¿no? Entonces, está chingón la iniciativa. Realmente no entiendo absolutamente nada de NFTs, pero sí que está buena la oportunidad.
Solo NFL, nada de NFT.
Sí, sí. De fantasy, no, hay alguito, pero pues bueno.
Mira, te puedo decir que la gran mayoría de los que le han entrado no entienden y sí. No entendían. Y uh-huh. Por ejemplo, al Yaka, cuando le expliqué, le dije, ¿te puedo grabar? Y ya se convirtió en un tutorial público.
Venga. Al abuelo también casi que le crea la cuenta y le crea la contraseña.
Con ese rostro, yo aprendí con el tutorial de Yaka. Me distraía un poco, pero... Tenía bueno, que regresarle, güey,
Lástima que no está Yaquita aquí para que se sonroje y te mente la madre, pero me parece muy bien. Bueno, pues aquí también está Wilmar. A Wilmar lo pueden seguir por W, Chavico. Y de una vez con las preguntas, hablando del Fantochito NFT, José Iván Dávila dice, ¿dónde le entro o qué?
Métete a fantásticotocho.com y ahí está luego el banner que dice Fantochitos NFT Club y ahí está toda la explicación.
Y aquí otro que dice, Alan Alfredo dice, interesante los fantochitos, pero será en la siguiente, ahora que me dejen los ladrillos y los setes.
Ándale, muy bien. Ándale.
Aquí tenemos más gente, Rix mandando saludos, Edgar Gress mandando saludos, y empecemos con esta pregunta y nos vamos con noticias. Ángel Márquez dice, ¿no? Ya que estamos hablando del Scott Fish Bowl, entonces aquí están los picks del buen Ángel, y dice así, ¿cómo ven mis primeros 5 picks? Kyler Murray, Derrick Henry, Kyle Pitts, CeeDee Lamb y Tua Tagovailoa. A mí me gustó mucho. Me gusta mucho este equipo. No. Tua de quinto, como en la quinta ronda, como tu quarterback 2, puede ser un upside bastante interesante.
Es un lujo poderte llevar un quarterback top 20, top 20 en la ronda 5. Uh-huh. O sea, todavía es que comparado a nuestra división, o sea, en la ronda 5 ya no había nada.
Ahorita les presentamos nuestra división. Pero sí, no había nada hoy. Está muy bueno el equipo. ¿Tú cómo lo ves, Wilmar?
Me gusta. Creo que es el mismo equipo que nos taguearon por ahí en Twitter, ¿cierto?
Creo que sí.
Supongo que, o sea, Tua en quinta me parece un lujo. En mi división se fue en tercera ronda Tua. Creo que arriba de otros, pero bueno, el todo es que se fue alto. Y bueno, creo que aquí donde premian mucho la precisión, o al menos
no, es otro.
Dejan de castigar la precisión. A ver cómo va con las palabras de Tarek Hill, ¿no? Sobre la precisión de Tua.
A ver si es cierto.
A ver si es cierto.
Que sí, es cierto. Es cierto. Hay buenas métricas de precisión Tua. Por ahí con Tua, sí.
Sí, sí. Sí, claro. Es correcto. Ahorita seguimos analizando. Cuando lleguemos al tema del Scott Fish Bowl, tenemos uno ahí de Luis Chávez. Fue el que nos preguntó por Twitter que no está por aquí ahorita. Le analizamos su equipo. Por ahí también nos está mandando el buen Rix. Que se ganó heroicamente su lugar en el Scott Fish Bowl. La verdad que estuvo muy chingón el concurso que hicieron.
Echamos un montón ahí.
La comunidad.
Sí.
Bueno, para eso es la comunidad, cabrón. Para eso es la comunidad.
Rix juega a nombre de todos. Si es correcto. Ganamos todos.
tendría que haber jugado en una división de México para que pusiera el nombre. Yo entré por México, por la comunidad latina y no, así, está bien.
No, bye, pero bye. Como buen mexicano se va a colar en otras divisiones por allá gringas.
Exacto.
Como buen latino, porque aquí todos somos migrantes a Estados Unidos, ya la población venezolana, colombiana y mexicana en Estados Unidos cada vez es más poblada, Carlos. Así que todos nos podemos relacionar con eso. Pero bueno, creo que lo que quisiera hablar de noticias, pues es la que no hemos tocado y qué implica en Fantasy Football, incluso en el Scottish Bowl. Baker Mayfield, nuevo quarterback de los Carolina Panthers. Creo que obviamente el más beneficiado es el señor DJ Moore. DJ. Pero a mí me preocupa que empiece a volar y empecemos a hypear a DJ Moore y entonces el ADP se vaya por las nubes. Creo que ya el ADP de DJ Moore estaba un poquitito alto. Bueno, estaba a costo más bien, ¿no? Y con la llegada de Baker se me hace que estaría en buen valor porque tiene un techo más interesante. Pero creo que el piso de DJ Moore sigue siendo el mismo con Baker que sin Baker. ¿Tú cómo lo ves, Wilmar?
Creo que estábamos comprándolo en piso, ¿eh? O sea, estaba por ahí del wide receiver 18. Eso es lo que hace cada año. O sea, es lo mínimo que esperamos de él, es wide receiver 18. Uh-huh. Yo en algún momento se le dije en un live por ahí a Chato y a Mau, con que haga 3, 4 touchdowns más, es top 12. O sea, ya, por lo que maneja. Que eso tiene mayor probabilidad de que suceda con Baker, creo que es evidente, sin sobre reaccionar tampoco al tema de Mayfield en la medida en que sigue siendo un quarterback de la mitad inferior de la liga, ¿eh? Entonces sí, probablemente pasa de uno de los 3 peores titulares de la liga a un top 20, 20, 22 por ahí, diría yo. Entonces sí que hay un upgrade, pero tampoco hay que sobredimensionarlo. A mí personalmente no me afecta en términos de lo que evaluaba yo de DJ Moore. Probablemente en la comunidad de habla hispana soy la persona que más ama a DJ Moore, salvo por fanáticos de los Panthers. Entonces yo creo que estaba en piso, creo que tenía upside y es un tipo súper seguro, me gusta mucho. Lo que no sé es si esto abre oportunidad a alguna otra arma ofensiva que como que nadie tenía nada en la mira, ¿no? O sea, era DJ Moore, CMC y ya.
Que es parte de la pregunta de Luis. Pero antes de entrar en la pregunta de Luis, yo con el tema de DJ Moore se me hace un súper talento que ha sido wide receiver 2 a pesar de los quarterbacks que le han tocado. Uh-huh. Que Baker, creo que para NFL es una mejora contra Darnold. Nada más le falta Josh Rosen y tienen a sus 3 super picks del draft del 2018, cabrón.
Y pero seguiría siendo DJ Moore el mejor jugador de ese draft en el roster.
Correcto.
De acuerdo.
Correcto.
Pero Baker tampoco, o sea, ¿ustedes se recuerdan algún wide receiver top que haya producido Baker Mayfield? Pues no, güey. Jarvis Landry fue un wide receiver 2 bajo. Uh-huh. Odell Beckham hizo su berrinche y nunca cuajó con Baker, ¿no? Digo, también Stefanski es una ofensiva con Nick Chubb y Kareem Hunt que no necesitas tampoco hacer muchas cosas con los wide receivers, pero Baker tampoco ha sido un grandísimo productor de receptores elite en la NFL, entonces hay que tomarlo con mesura, más que con precaución. Uh-huh, correcto, sí. Con mesura, ¿no? Y uh-huh. Creo que la pregunta de Luis es interesante. ¿Alguien le tiene fe a Terrence Marshall, ¿no? Sobre todo para Dynasty, el rookie el año pasado que pues llegó con buenos ojos. La verdad que a mí el talento de Terrence Marshall me gustaba, el fit parecía que estaba interesante. Robbie Anderson creo que eclipsó lo que necesitaba Terrence Marshall. Para redraftes, alguien que no se draftea, y en Dynasty, pues lo tienes en el Taxi Squad, cabrón, o allá, pero pudiera ser interesante lo que haga Terrence Marshall si Baker es algo a largo plazo y Matt Rhule se queda, güey. ¿Tú cómo lo ves, Matis?
O sea, es que el problema es que Robbie Anderson, hay que ver cómo replantea Matt Rhule el uso de Robbie Anderson, porque Robbie Anderson lo damos por muerto, pero en plan de juego estaba súper involucrado. Yo creo que no hay ningún wide receiver, y lo puedo decir así de cálculo de buen cubero, no hay ningún wide receiver que se haya quedado sus recepciones tan lejos de sus targets.
De sus target share.
Tuvo de, y del número de targets. O sea, tuvo 110 targets y atrapó 53. Eso es una locura. El, creo que de los que estuvieron más cerca por ahí fue Chase Clay, porque le pasó algo parecido, pero no como a él. Es demasiada diferencia. 50, más de 50 targets de diferencia de los que atrapó, de los que recibió. Y eso es, significa que en el plan de juego, pues era alimentenlo ese cabrón. Alimentenlo. Y pues o hay que ver si empiezan a voltear a ver más a Terrace Marshall.
O significa que el que le estaba lanzando la bola es un tipo que conocí hace 5 años.
Y que confiaba también en que tuvo un relativamente buen año.
Sí, yo, o sea, el tema es que ambos, tanto Robbie Anderson como Terrace Marshall, jugaron mal. O sea, hay que decirlo así de sencillo, jugaron mal. Entonces, pero creo que en parte lo que decía ahí Luis Hens por el tema de las declaraciones, o sea, sí parece un poquito ya ido del tema de un poco de la NFL, Robbie, y Terrace Marshall pues es un tipo, un muchacho de segundo año, no llegó nadie realmente a Carolina, entonces uno pensaría que hay cierta confianza más allá de lo mal que jugó y lo poco que lo utilizaron. En Dynasty yo, donde lo tuve, lo tenía mucho porque confiaba muchísimo en él, incluso en redraft el año pasado, donde lo tenía me lo quedé. No es que lo esté buscando activamente para comprarlo, pero si por ahí en un trade, este, en vez de pedir una tercera para completar, pido a Terrace Marshall, me siento cómodo, cosas así, entonces...
O sea, sí, ¿tú sí darías una tercera, un pick de tercera ronda por Terrace Marshall?
No, no lo daría, pero okay, podría transar a la gente, o sea, en vez de que me den una tercera, que no voy a hacer mucho con ella, este, pues dame a Terrace Marshall.
Tengo a Terrace Marshall. Puede ser interesante. Al final del día, el talento creo que no tuvo, como tú dices, Wilmer, no tuvo oportunidad de probarlo, porque la verdad, el film de este jugador en college era interesante, y hay que ver con Baker qué pasa. Lo único que, volviendo a lo mismo, drafteables, obviamente McCaffrey, que a Baker le va a ayudar, o sea, se van a beneficiar mutuamente McCaffrey y Baker Mayfield, y DJ Moore, ¿no? DJ Moore es el otro drafteable, Baker para mí sigue en Liga Redraft, sin ser drafteable, güey, hay que ver cómo se comporta. ¿Ah?
De un quarterback.
De un quarterback, sí, sí. Sin ligas normales de draft, sí, super flexi. Este, y probablemente, como se vaya adaptando con Matt Rule, habrá que ver si es streameable o no, como ha sido en otras ocasiones. Pero bueno, para Carolina, a nivel general, creo que está interesante, y además por $5 millones le salió regalado el señor Baker Mayfield.
Correcto.
A ver qué pasa. Aquí dice, a ver qué otra tenemos por ahí. Ah, bueno, este, digo, no tiene mucho que ver en fantasy, pero les tengo que preguntar, ¿ustedes subieron en rankings a Zach Milson, antes conocido como Zach Wilson, por los acontecimientos de esta semana?
¿Milson?
¿Milson? A ver, que la manada que está aquí presente nos escriba, a ver si alguien no sabe qué pasó con el señor Zach Wilson, quarterback de los Jets.
Pues si no sabe él,
porque este sí es de lavandero, cabrón.
Si Zach Wilson no se ha enterado, hijo.
Pero bueno, obviamente es una broma, pero nada por chisme, güey. Qué maravilla lo de Zach Wilson.
Nosotros en el chat de nuestra división han estado buenos.
Sí, cuento, güey, sí. Adam Rank, que está en nuestra liga de Scott Fishbowl y está ahí en el chat de la división, pedía a gritos, güey, este, que mandaran memes de Zach Wilson. No, llovieron los memes de Zach Wilson, wey. Entonces, este,
José Iván Dávila dice... a sus mamis queridas, es lo que es el correcto. Mensaje es cuiden, aléjense de...
Nada más alejen a sus mamases. Correcto, no, es... pero bueno, qué buen momento en Twitter para vivir con todo el tema de Zach Wilson. Que
oye, pero qué tal que la banda es tan carrillera que, o sea, la razón de que salió ese chisme fue como una venganza de la ex y el güey se volvió un héroe.
Se vengó con el amigo, güey.
Pero la noticia lo volvió así. Nadie dijo qué cabrón, güey. Dijeron que...
No, eres un perro, bien, o sea.
Exacto.
Sí, es un padrote, güey.
El hombre del año, güey, ya lo tiene.
El hombre del año, güey.
Sí.
Es que sí, güey. Porque además es mormón el cabrón, o sea.
Sí.
¿Sí more moms. O sea,
more, ajá, moms.
More moms ahora. Ya no es mormón, ahora es more moms.
Eso estuvo bueno.
Este... Pero pues sí, güey, se vengó del amigo. O sea, ah, me bajaste a la novia, cabrón, ahora toma la pa. ¿Quién es tu papá? Le dijo, literalmente.
Qué fuerte.
Pero sí, qué buen amigo, ¿ah? Que le agarró la novia. Bueno, a ver, ¿quieren hablar de alguna otra noticia? Ah, bueno, Nikhil Harry. Qué ya, poca madre los Chicago Bears. Perdón, güey. Qué hombre. Poca madre, no tienen madre, odian a hoy Justin no. Fields en ese
¿qué
equipo.
Genio es, qué genio es Belichick, o sea, es un genio, güey. Todavía le sacó una séptima ronda, un petardo. O sea, ¿qué pedo con Chicago, güey? O sea,
güey, qué pedo con Chicago. El otro día estaba viendo un ranking de las peores cuerpos de receptores de la NFL. Y eran como un top 7 y salían los Pats y los Bears. Y este trade es tan irrelevante que ni siquiera sé si ese meme o si esa imagen gráfica se hizo antes o después del trade, porque no salía ni en uno ni en otro, güey. Porque no entra ni en los tres más importantes de ninguno de los dos equipos.
Pero es que, güey, ahorita estoy viendo el depth chart de los Bears. 3... 6, 9, 12 wide receivers, güey. Qué poca madre. ¿Y de los 12?
No, se hacen 3.
No, más, güey. 16, no haces uno. Ahí les va. Quitando a Darnell Mooney, que es el único decente.
Sí.
Que vale la pena en fantasy. Byron Papitas Pringle, que salió de Kansas City. Velus Jones, que tiene la misma edad de rookie que Juju Smith-Schuster, que tiene 5 años jugando en la liga, cabrón. Nakil Harry. Carajo. Das Newsom, Tajay Sharp, Ryan Griffin, Dante Pettis, que lo tiraron de San Francisco, David Moore, que lo tiraron de Carolina, ¿no? ¿Fue de Carolina?
Ya lo arrestaron también.
Ya también va para el bote. James O'Shaughnessy, Isaiah Cutler, Chris Finke, Ryzen John. O sea, qué poca
madre. Te voy a decir mi teoría. Algo que ahora que Darnell Mooney está muy hypeado de que es el uno absoluto y que va a ser súper targeteado y demás, mucho le critican el peso, ¿no? Es como un güey muy flaquito y como para ser una amenaza en touchdowns, en red zone, es lo que le critican. Y pues se trajeron un güey pesadísimo. O sea, Darnell Mooney pesa 173 libras. Este güey, Nakhil Harry, pesa 225.
Entonces, sí, es un monstruo.
Sí hay una gran diferencia y pues es la única justificación que yo le veo. O sea, que sea...
Pues para eso está Colquemet.
Ajá, o sea, es como, ¿a quién traemos para que acompañe a Colquemet o le quite targets como Jimmy Graham, que ya no está? Vamos a traer este güey.
¿A quién traemos para que nos dé excusas el año que viene decir que Justin Fields nos sirvió como proyecto? Y decir, güey, te trajimos 16 wide receivers, güey, con eso la cagas. No mames, güey. O sea, aquí está el ciego dice, ayudando al sordo a cruzar la calle, cabrón.
Edgar Gray dice, cuidado con el abuelo Velus Jones, Puede hacer ruido en algún momento.
El Abuelus Jones.
El Abuelus Jones.
Abuelus Jones.
No, güey.
Nakhil Harry es más joven, ¿eh?
Sí, sí, claro. Nakhil Harry es de esos que es más joven que los rookies.
Sí, desde unos meses.
Bueno, hay muchos receptores que son más jóvenes que el Abuelus Jones. El Abuelus Jones va a jugar su contrato de rookie y ahí se acabó su carrera, compadre. O sea, no creo que renueve. Habrá que ver, pero si llega. Pero bueno, ninguna noticia para el señor Justin Fields. Lo siento por Justin Fields. A mí sí me gusta el proyecto de Justin Fields. Me gustaba como proyecto. Incluso lo tengo ahí en un par de dynasties. Espero que el cabrón, a pesar de la cagada que le han puesto, eche para adelante, cabrón. Chicago está comprando los boletitos para hacer el primer pick del draft del año que viene. Eso se va entre Chicago, entre Houston... Cuidado, y Seattle, güey, a mí no me gusta nada Seattle esta temporada, uh-huh. La verdad. Yo creo que puede ser una de las peores 3 o 4 ofensivas de la NFL. Pero bueno, y dice Luis Ernst, el mejor receptor va a ser Colquemet. Ojalá, Dios te oiga, papá. A mí me encanta Colquemet como proyecto. Vamos a ver qué pasa. Pero que sea
el 2 mejor que Mooney.
El 2,
sí, Mooney al 1, sí, de acuerdo. Y puede ser interesante también para targets para David Montgomery. O sea, el que me gusta aquí también es David Montgomery, obviamente. ¿No?
Ya
no
más que aprenda a atrapar la bola.
Ya nada más que exacto, que aprenda a cachar, cabrón. Cuando vean los otros receptores siendo tan malos, espero que ya les digan, a ver, güey, vas. Y es triste porque, pues, esta es la primera temporada que no va a estar Matt Nagy y no auguro muchas cosas buenas.
Parecía que era el problema y, pues, no.
Bueno, pues, vamos a ver. ¿Hay alguna otra noticia de la que quieran hablar, señores? El Heinz Field ya no se llama el Heinz Field. Para Fantasy es totalmente irrelevante.
Ya llegó Luis Chávez para que califiques a su equipo, pero espérate. No, tú tan irrelevante. ¿Qué otra? Que Le'Veon Bell ya no va a jugar, güey.
No, pues se quiere ir a madrear a Adrian Peterson.
Se va a madrear a Adrian Peterson y se va a concentrar en su carrera. ¿Impactará algo que Orlando Brown no vaya a firmar y que vaya a ser holdout y que se vaya a quedar y que la ofensiva de los Chiefs no tenga ahí un liniero ofensivo relevante o nada?
No creo. No. O sea, creo que Patrick Mahomes va a ser lo mismo, Travis Kelce va a ser lo mismo, uh-huh. Pero los Chiefs es el backfield, cabrón, para mí. La verdad.
Y Mahomes también, ¿eh?
Que tenemos sí, ya pateador en los Cowboys.
O sea, coreback 2 overall, Patrick Mahomes, no, gracias.
No, para nada. Ahí está, para mí, tiene que ser Herbert o Lamar. O sea, para mí los quarterbacks que están por arriba de Mahomes en ligas redraft, sin reglas muy raras como las del Scott Fishbowl, que la efectividad sí cuenta, uh-huh. Debería ser el primero Josh Allen, después está Justin Herbert, después está Lamar Jackson, y después pudiera pelear entre Kyler Murray y Patrick Mahomes. Para mí están ahí cerca.
En un arranque de locura moví a Justin Herbert al 1 el otro día.
Pues no, wow. no la veo tan loco, güey.
Oye, pero...
Yo sí, la verdad.
Vamos a ver.
Es otro que no quiero.
¿A Justin Herbert?
Sí, no.
Los Dolphins también tuvieron noticias de fantasy. Por fin hubo algo, una noticia de mínima claridad para el backfield, por lo menos, ¿no? El comité de 100 cabezas, por lo menos ya dijeron que sí es Edmonds, el líder.
Sí, es Chase Edmonds. Sí. Pero bueno, viniendo a la boca de McDaniel, cualquier cosa puede pasar. Ser.
El arte del engaño. A lo mejor dice, es el running back que más va a correr, pero va a correr más el fullback. ¿No? O Waddle.
Va a correr más, pero con Waddle. La cuenta, caro.
O es el que más va a correr, pero todos van a tener 5 o 6 acarreos.
Exacto.
O sea, correcto. Van a ahogar 8 en el partido. Cosas así.
Aquí Jesús Niebla dice, Zach Wilson para MVP esta temporada, lo dijo la mamá de Stifler. Bueno, vamos a entrar entonces en temas del Scott Fishbowl. Para los que están aquí no saben, Scott Fishbowl es una liga de beneficencia. Es una liga, la verdad, con una causa muy bonita que la fundó Scott Fish hace ya 12 años. Esta es la 12ª edición. Y pues se ha vuelto duodécima. Todo un... ¿Cómo?
Duodécima.
La duodécima. Y pues se ha vuelto... Todo un trending en el tema de fantasy, ¿no? Es como la joya más importante de participar y todos buscan participar. Y la verdad, aquí participan tanto fanáticos como analistas con pues esta bandera de ayudar a los demás. Incluso la mercancía oficial del Scott Fishbowl la pueden comprar en el abuelito tenía la tienda ahí, ¿verdad, abuelito? Por ahí mandó el abuelo una tienda que no era, pero bueno, buscan, entren al Scott Fishbowl o scottfish.com, perdón, y ahí pueden conseguir
el chat acá privado, tampoco era que ahí lo estoy promoviendo. Si no, fuera a correr aquí de... Ahora sí que Vilmar dice que me tardé tanto en llegar al torneo que hago cosas que me van a correr más pronto de lo que me tardé en llegar, pero no, era así como buscando opciones.
Sí, abuelo, ya tiene como ese strikes ahí. Y Adriana aquí quemándolo.
Para que
¿verdad? Que nos... Sí. Hay que hacer las cosas bien, papá.
Scott Fish no olvida, güey.
Scott Fish no olvida, es correcto.
Ya pero tiene bueno, mi nombre ahí como presionándolo para que pusiera de regreso a, ¿no? En la lista negra de tenemos un vacante, por favor, pónganos un jugador más, quiero arrancar mi draft.
Para mí la mejor fue cuando todo el mundo que participe el abuelo, que inviten al abuelo, y hasta que lo hartaron y respondió, este güey ni siquiera está registrado, ¿qué quieren que haga?
Pero más, eso está muy chingón de Scott Fish, que me imagino la cantidad de menciones y de
sí, claro,
de tener ese güey. Y cada que alguien le pone así como de, güey, es mi cuarto año, y le pone, ¿qué te pasa? Es tu segundo. Así como sí. Todo que siempre tiene a la mano la información. Claro. Y ahí se la aplicó a
y la pues abuela. Sí la tiene ahí, güey.
Así de, ok, es todo el mundo quiere que entre el abuelo, pero ese güey ni siquiera se ha inscrito, güey.
Ni siquiera está inscrito. No, como no estaba yo como Alonso Luis.
Ok.
No había cambiado mi pequeña cuenta de Twitter, perdónenme.
Se registró con el abuelo, se registró con MySpace.
Con MySpace. Con OnlyFans.
Todavía no era abuelo. Todavía no era abuelo, era papá NFL todavía.
Exacto, era papá NFL. Chale.
Ay, cabrón.
Ya estoy ahí. Y espero quedarme. Ya no digan más. No digan nada malo de mí, por favor.
Pero bueno, eso es lo que está haciendo el Scott Fishbowl. La verdad es una belleza, una maravilla. Y pues aquí estamos participando los cuatro en esta liga. Aquí faltan algunos, falta Ore, falta Chato, Mau obviamente está participando. Y sé que muchos de ustedes que están viendo esto también están participando. Así que antes de empezar, yo nada más les quiero hablar porque... tengo una página que a mí me encantaría poderla compartir con ustedes. Se llama Omaze. Ahorita cuando termine el stream voy a poner el link allá abajo para que se puedan. ¿Conocen Omaze? ¿Omaze? ¿La página Omaze? ¿Alguno de ustedes?
No.
¿No? Pues es una belleza porque con o sea, estos güeyes muy al Scott Fishbowl. ¿Cómo?
Ya vi, es que alguna vez usé, hay como unas versiones latinas también donde puedes pedirle felicitaciones de cumpleaños a... Sí es eso, ¿no? Como que le pides a celebridades.
No. No, Omaze, y digo, y si entran y participan, güey, pues van a estar ayudando a la Cueva del Fan. Pero Omaze es una página que ahí te van a dar los premios. Entras y haces un donativo, ¿no? Tienes donativos de $10, de $25. Dependiendo del donativo, te dan lugares para el sweepstakes, para... ay, cabrón, se me fue el nombre en español. Para...
La rifa.
Pues no es rifa, es sorteo, ¿no? Y güey, están rifando un Maserati MC20, uh-huh. O bueno, están sorteando más bien un Maserati MC20. ¿Se acuerdan que hubo una persona de Antigua que se fue con Richard Branson a volar en el espacio?
Sí.
Uh-huh. Esa señora se ganó ese viaje a través de Omaze, ¿no? Entonces son este tipo de experiencias, ¿no? Tienes un Tesla nuevo, el deportivo, el MC20. ¿Qué digo? Puedes llevarte el coche, güey, te lo mandas a traer si lo ganas aquí en México o pides su precio en efectivo. Pero lo interesante es eso, que van apoyando, por ejemplo, Make-A-Wish Foundation. Tienes también el apoyo de la fundación de Yuyu. Yuyu es el que está participando en el tema del Tesla, güey. Y en eso está la fundación que no es del... ahorita no la tengo, güey, pero no me deja abrir la página. Pero bueno, entren en Omaze. Ahí les voy a dejar el link. Hay una que a mí me encanta, güey, que puedes participar por un sorteo de unas vacaciones en Italia de $30,000 las pinches vacaciones y $10,000 para que te lo gastes en peda, en ropa, en lo que tú quieras. Y ayuda a una fundación de cocinas internacionales para niños que necesitan comida, ¿no? Entonces, pues los donativos que tú hagas ahí van para una fundación y además pues puedes quedar y ganarte, güey, pinche de viaje a Italia de $40,000. No se desprecia, hay uno para Mykonos también, hay una Ford Bronco, ahí está un Maserati, güey, o sea, hay una cantidad de cosas y después tiene Tom Brady, por ejemplo, ha tenido experiencia con Omaze, tienes un meet and greet con muchos de estos cabrones, como el viaje de Richard Branson que a través de Omaze, pues otorgó uno de los lugares. Entonces, chequenlo al final, ahí les voy a poner el link en la descripción, igual se los voy a compartir por aquí para que puedan participar si quieren, pero la verdad, ya yo le metí a unos cuantos, güey, porque pues no estaría nada más, dice, para Italia con $40,000.
Unas vacaciones, está chingón, cómo no.
Ya me acordé dónde me sonaba, había uno de Pearl Jam antes de la pandemia, que si le ganabas a una fundación ahí, te podías ganar irte a ver toda su gira desde el escenario, obviamente, pues, a ver cómo le hacías para chambear todo.
Pero sí, te ibas de gira con Pearl Jam, estaba muy chingón. Y lo que está chingón es eso, que estás no solo participando por ganarte un sorteo de un Maserati o una gira con Pearl Jam, sino que de verdad estás ayudando a una causa benéfica, ¿no? Entonces, la verdad que conseguí a esta gente, contacté con ellos y afortunadamente pues conseguimos hacer esto y creo que es válido para el tema del Scott Fishbowl. Hoy tuve un día un poco ajetreado y no me dio oportunidad de hacerles como que el material tranquilo. Tuve ciertos percances que no los voy a entrar en detalles, pero bueno, entren ahí, en Omaze, ahí está el link, lo voy a poner en la descripción. Entren, participen y la verdad que chance, chicle y pega. La verdad que yo vi el video de la señora de Antigua que se ganó su viaje con Richard Branson para el espacio y dije, ay, güey, la primera mujer de Antigua que viajó al espacio, ¿no? Pero bueno, vámonos entonces ahora sí con el tema del Scott Fishbowl y ahora sí con todas las preguntas. Ya hablamos la de Ángel Márquez, de Kyler Murray, Derrick Henry, Pitts, Lamb y Tua. Ya, ya le hicimos su mini evaluación. Y a ver, vamos a ver quién otros. Aquí está el Rix Valdés, el Rix con su equipo. Y él dice: sí, me gusta el equipo de Rix también, güey, bastante.
Es el equipo de todos.
El equipo de México. El equipo de todos. Sí, este fue el que se ganó el pase para a través de las encuestas. El equipo de todos, el equipo de Rix. El equipo de todos. Tiene a Justin Herbert, Aaron Rodgers, Najee Harris, Keenan Allen, Travis Etienne, Marquise Brown. Opiniones sinceras. Pues tu equipo está mejor que el mío, Rix.
Sí, está una belleza, ¿eh?
Es una belleza de equipo, cabrón.
Sí, sí, está re bueno. Tiene mucho upside.
Mucho upside con Ayuto y con Travis Etienne.
Y eso es lo que decíamos en el otro stream que hicimos del Scott Fishbowl con Mau. En el Scott Fishbowl, si quieres pasar a playoffs, juega la segura. Si quieres ganarlo, pues tienes que tirarle a apuestas de upside, ¿no? Y creo que las que ha colocado ahí el Rick tiene mucho upside.
Mucho upside. Ángel Márquez dice, ¿se recomienda ir por un tercer quarterback en qué ronda? Mi recomendación es que antes de la octava o la novena ya lo tengas, Ángel. Y sí, sí es ir por un tercer quarterback. ¿Tú, Mantis?
Sí, sí, pero ¿en qué ronda? Pues también depende, ¿no? O sea, yo siento, por ejemplo, que nuestra división, ahorita que le enseñemos, son los locos de los quarterbacks. Estuvo muy salvaje la corrida de quarterbacks que se fue al principio. Pero como que ahora ya se detuvo, ¿no? Parecía
se detuvo. Ahorita lo pongo.
Parecía que en las 7 iba a haber como ese run de
pero de Sean Watson le tiraron la maldición, güey. Nadie quiso. Lo paró de Sean Watson en seco.
Nadie quiso. Yo a mí me tocaba ahí y paré
sí,
esa.
Sí, dije, no
estoy listo para que esto suceda, pero sí, creo que no deberías de pasar de las 9 o 10. Sí, es que depende mucho. Depende cuánto se hayan ido, cuánto quieras asegurar a cierto tercer quarterback. Cuando quieras asegurar a uno que seguro juegue, ¿no? Porque a lo mejor ya te quieres ir al final. Sí,
como Kenny Pickett, exacto. Un Desmond Ridder, no.
O a lo mejor si estás cerca de la vuelta y ya tienes a tu roster titular y ya tienes algunos backups y todavía no se han ido dos que estén en duda. O sea, si te puedes llevar a Trubisky Pickett o a Lucky Geno Smith en la vuelta, ¿no? Con eso ya amarraste a uno ahí.
A mí eso no me gusta tanto, ¿eh?
Sí, desperdicias.
Es perder un spot. O sea, vas a usar solo uno de esos dos. No,
es que el año pasado yo agarré a Winston de segundo, güey. Imagínate lo que es.
Sí.
Tú, Wilmar, ¿dónde te gusta llevar un tercer quarterback?
Pues lo estaba pensando en la 7, pero menos mal no lo hice. Tiene que ver mucho con el draft, porque por ejemplo, en mi draft, en los primeros 20 picks, se habían ido 14 quarterbacks. Entonces, como están, pero desesperados. Pero ya estamos en la octava y en las últimas tres rondas se han ido dos. Entonces, hay equipos que todavía tienen un quarterback. Entonces, creo que si no es en esta, en la otra, probablemente me lo lleve, pero depende mucho del draft. Es que como cada draft es tan distinto, lo que yo sí trataría a fuerza de asegurar es un quarterback que tenga el trabajo relativamente asegurado, que justamente no tener que hacer esto que dice Mansa, porque bueno, si se lesiona un titular es una cosa, pero que de plano yo vaya ahorita con dos spots para un puesto
o adivinarle al que tú creas, ¿no?
Claro, sí, entonces yo personalmente, aunque sí creo que Trubisky tiene upside un poquito, no sé, creo que alguno de esos tiene más upside, por ejemplo, que Jared Goff, pero Jared Goff yo sé que va a tener trabajo.
No le van a quitar la chamba.
no hay
Baker,
quien.
Baker se ve tardísimo y
tiene Baker me encanta, Baker me encanta porque hay gente que de verdad cree que hay una controversia ahí. Evidentemente no han visto jugar en su vida a Sam Darnold, pero por algún motivo hay controversia, más cuando lo dicen desde la interna, pero si se va tarde, yo creo que Baker Mayfield es un top 24 en Fantasy, y creo que no va a ser tomado como tal.
A ver, ahí Luis, escríbele a arroba el Mantis, para que te ponga de acuerdo con él. Ahí Luis tiene un tema de los fantochitos, Manza. A ver, sí. Dice aquí el señor Luis Chávez, y Luis, otra vez sé que estamos con Luis y Luis, pone aquí, ¿no? En mi división es todo lo contrario, hasta la ronda 7 se fue Justin Fields, qué belleza, güey. No, todavía sigue Trevor Lawrence, Zach Wilson, James Winston, pero ya se fueron como 34 wide receivers. Pues qué chingón.
Ay, güey.
Cada draft es un mundo, o sea, sí, totalmente.
Ahorita le vamos a enseñar el nuestro para que se queden locos. Y para terminar con lo de Luis, el equipo de Luis, vamos a ratearlo, a evaluarlo. El señor, en la primera ronda, en el pick 6, que llegó bastante lejos, Lamar Jackson. En el 207, Austin Eckler. En el 307, Tua Tagovailoa. T. Higgins en la ronda 4. Terry McLaurin en la 5. Brandon Cooks en la 6. Y a Amari Cooper en la 7. ¿Cómo ven el equipo de Luis?
Está bueno.
Sí, está. Creo que McLaurin versus lo que podría haber en esa ronda es el que menos me emociona, pero en general está bien. O sea, como que son decisiones que probablemente yo tomaría.
No están mal los picks. Estaría interesante ver el board, porque como también se van McLaurin en la séptima, Cam Akers te lo llevaste tú en la séptima también, ¿no, Mansa?
No, yo me la llevé sexta. Yo no me llevé a Cam Akers. Se fue.
¿Fue Chato?
Se lo llevó el que iba justo de
vamos a poner
de mí. Se lo ahora llevó sí. En la sexta. Al final de la sexta.
Entonces, este es el draft que estamos haciendo nosotros con varios analistas y otros fanáticos, ¿no? Uh-huh. Y como pueden ver, se fueron todos los quarterbacks en la ronda 1-2 y de ahí ya bajó el hype en la 3 y 4 y como dice Wilmar, aquí sí, en las últimas tres rondas se han ido 1, 2, 3, 4 quarterbacks, pero miren los running backs que se está yendo en la ronda 6: Ezekiel Elliott, Breece Hall, Josh Jacobs, Cam Akers. Si ¿sí te lo llevaste? Ah, no, fue Zach. O sea, creo que hay valor interesante. Chato se lleva a Jay Dillon en la séptima.
¿Te llevaste a Jacobs por delante de Cam Akers?
Sí.
Huevos, ¿no? Sí. Yo a mí me hizo, yo me llevé a Etienne por delante de Akers y me sentía raro, no estaba seguro si estaba.
Te invito a ver dónde se fue Etienne en este draft, güey. A ver si lo encuentras rápido.
Está loco, güey. La neta sí se fue muy alto, sí fue un super rich.
No,
o sea, se fue antes que Derrick Henry. A mí me cayó Derrick Henry, güey.
La verdad, a Josh Jacobs. O sea, es un jugador que siempre me ha gustado y elijo pensar que la mejora de la ofensiva en general con Davante Adams le va a dar muchas más oportunidades a Jacobs de touchdown. Es un volado ahí que me quise aventar.
No, y además las reglas de los puntos extras por primero y 10 creo que ayuda, pues Josh Jacobs debe ser el running back que hace eso, ¿no? Aquí pregunta Ángel, ¿cómo ponen ese board?
Ahí dice Grid.
Ese es un arte, ¿eh? Usar esta plataforma es un arte.
Sí, y es lo que pone Ángel también. Esta plataforma es una pesadilla, mi gente, pero es la única que Scott Fish la ha usado por toda la vida y
la
es
más
la única
versátil.
Que le da la libertad de poder hacer este tipo de cosas.
Ajá. Pero señálale ahí con el mouse, le puedes ¿dónde señalar está dónde está el grid.
Ajá. Ah, aquí, perdón.
Porque miren. Es que por default viene en lista.
A ver, les voy a poner toda la lista, ¿no? Entonces, si ustedes están en su pick. Si ustedes están en su pick y quieren hacer, y no ponen la lista de pre-draft, lo van a hacer en For Owners Draft y ahí pueden hacer su pick, porque también les puede costar un poco de dónde lo hacen. Supongo que si ya están haciéndolo, no hay mucho rollo. Uh-huh. En el draft, ustedes le van a dar aquí y van a ir a su draft. Asegúrense que están obviamente en su liga, ¿no? En Scott Fishbowl Main Event. Y aquí está la famosa lista que todo el mundo ubica y conoce, ¿no?
Horrible.
horrible.
Yo creo que sí, yo creo que sí es un edge saberlo del grid. Porque pon tú que haya un 25% de personas aquí, que nunca han visto el grid.
Y aquí está.
Ayer estuve en un live con Yayo y no sabían, ni él ni Rick sabían que se podía hacer esto.
Sí, te cambia, uh-huh, te cambia totalmente. O sea, mucha gente de primer año, si nadie les dijo.
¿Saben qué estaba haciendo Yayo?
Chayotes.
Tenía abierto un mock ¿en qué? En Sleeper. E iba poniendo los picks para poder tenerlo así en cuadrícula, porque no entendía.
Y lo que sí, una maravilla, yo lo hago, a mí me da un poco de estrés dejar esperar a la persona 8 o 13 horas, sé que él no debería tener problema porque así son las reglas, uh-huh, pero yo lo que hago es, y aquí me gustaría saber tips para ustedes. ¿Cómo, abuelito?
¿Dejas tu preselección o qué?
Sí, cuando ya estoy a 2 o 3 picks antes de mi selección. O sea, uh-huh, por ejemplo, aquí todavía estoy lejos de mi selección. Entonces aquí ni me molesto en poner un pre-draft, ¿no? Pero cuando ya estoy a 2 o 3, que ya tengo una idea de lo que me va a caer, sí, entonces hago aquí mi lista pre-draft y entonces ya te pasa a elegir los jugadores que puedes, y aquí pueden ustedes también mover y bajar. O sea, si yo voy a poner aquí, vamos a poner a Juju Smith-Schuster, que sé que no me va a llegar, ¿no? Y voy a poner a DJ Chark. Y voy a poner a Elijah Mitchell, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden decir, no, prefiero Elijah Mitchell, y va moviendo los picks para arriba o para abajo. Entonces, eso es una de las formas que pueden hacerlo. Dígame.
Lo único sí es que si hacen esto, la plataforma va a seleccionar justo cuando estén en el reloj. Entonces, no es como en otras plataformas que tienes el queue ahí para revisarlo y cuando ya estés en el pick lo puedes ver, ¿no? Aquí
de una. Pero también tienes esa opción. O sea, si en For Owners, en vez de draft, le pones a la de abajo, vete a arriba.
Ah, ok, sí.
Adrián, ahí ponle hasta arriba.
My
draft list es el equivalente a tener un queue. Tampoco es un queue, ¿verdad? Porque, bueno, sí, porque si te hace autopick lo agarra de ahí, pero igual.
Pero se va a comer las 8 horas.
Se va a comer las 8 horas y te vas a ir a la lista negra, que ahí ya los autopics no los vuelven a invitar.
Correcto. Entonces, yo, para que no me pase eso, justo trato de hacer el pre-draft, y si no, pues, digo, tienen 8 horas, la neta. A menos que estén en un avión volando a Europa, cabrón, pues no deberían de tener ningún
problema. Sería negligente no tener un minuto en 8 horas. Sabiendo que estás aquí.
Correcto.
Yo la verdad, no estoy tan ocupado como para nunca pongo el pre-draft, la verdad. Siempre estoy más desocupado que eso.
No, y además los primeros picks los quieres sobar y acariciar y ponerlo y quitarlo. Hasta, o sea, esos los quieres hacer.
No, pero además el pre-draft a mí me ayuda para el tilting, güey.
Claro.
¿No? Porque ya tengo mi lista preseleccionada y ya entonces, si me snipearon a uno, ya estoy más tranquilo con la decisión porque fue pedrafteado a tener, me va a llegar Jalen Warren, me va a llegar tú, Kitty, güey. Y entonces ahí estás tomando una decisión en base al tilt y puta. A veces, ejemplo, no puede ser bueno, ¿no?
Por ejemplo, en esta ronda que me llevé a Bateman, que sabía que en cuanto a ADP era un reach, pero que no me iba a regresar.
Ese era que yo quería.
lo puse en pre-draft desde anoche. Y Chato me empezó a decir, güey, los corebacks ya se van a empezar a ir, güey. Yo le dije, pues sí, güey, ya se van a empezar a ir. Le dije, yo ya tengo mi pre-draft para que no me tiente llevarme un pinche.
Un quarterback. Sí, y ya tus dos quarterbacks, pues la verdad no están nada mal, güey. Habrá que ver en esta. Pero bueno, vamos a ver, ustedes, Wilmar y abuelito, sé que no están en esta división, pero ¿cuáles son los equipos que más les gustan, señores?
Uy, a ver.
Estoy bien cegatón, hijo.
Te voy a decir, a mí hay uno que me llama
mucho. Ponle la pantalla atención completa a la estrella ya con eso.
Ese comandaba yo. Ando en la chambiza. Vas.
Me llama la atención el de Jono Capewell, porque se fue así medio un quarterback y ahorita acaba de agarrar a Jared Goff. Pero después de Josh Allen agarró a Cooper Kupp. Entonces fue como que okay, sí, agarren más quarterbacks y agarren running backs. ¡Pum! Se llevó a Cooper Kupp. Luego se llevó a Najee y a Mixon. Sí. Y luego se llevó a Camara, que si llegan a patear su pinche suspensión al año que entra,
es un trabajo.
Pues tiene a 3 running backs de primera ronda, güey.
Y si lo sancionan 6 partidos igual. Y el running back 16, ¡pum!, dámelo, ya.
Sí, claro. Claro. Si juega los playoffs, ya la armaste, güey. ¿No? Entonces creo que se armó ahí unos 5 primeros picks de campeonato.
De miedo, sí, claro.
Y justo estábamos aquí, digo, Adam Rank es el primero. Creo que el equipo de Adam Rank está bueno, la verdad.
Sí, también.
Me gusta bastante el equipo de Adam Rank. Obviamente se le salen sus colores de Chicago, ¿no? Con Darnell Mooney, David Montgomery y Allen Robinson, ex Chicago Bear.
Ex Chicago, ajá.
Allen Robinson lo pagó caro, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y eso que nos hizo esperar como 6 horas para llevárselo.
Porque había hecho el pre-draft del primer pick, pero no el segundo del turn. Uh-huh. Después se disculpó. Pero le snipearon a Zach Wilson en la tercera ronda. Pero miren, por ejemplo, aquí Zach Wilson se está yendo en la quinta ronda, güey. Yo prefiero a Tannehill, a Mills, antes que a Zach Wilson. Sí. Pero bueno.
Sí.
Yo no.
¿Tú prefieres a Zach Wilson, Wilmar?
Sí, tiene más upside.
Eso sí, tiene mejores armas. Más upside sí tiene. Yo la verdad que
no,
mi equipo...
No, y no va a jugar peor de lo que ya lo hizo el año
anterior. De lo que ya ha jugado, estoy de acuerdo.
Mills en la 7, me encanta, güey.
Ah, sí.
A mí. Davis Mills aquí estuvo increíble.
Ese equipo, el de Underdogs, está chingón también, o sea...
El de 444, el de Jeff Hicks. El de
444, ajá. Está Dalvin Cook y ese trío de receptores está coqueto.
Correcto.
AJ Brown me da miedo.
A mí también, pero después como lo hizo con Adam Thielen y Keenan Allen.
Sí.
El que tenga miedo a morir, que no nazca.
Oye, aquí pregunta Luis que si usamos la guía de Fantasy Sharks. ¿Quién la usa?
Yo
¿La
no.
¿La usas, Wilmar?
Yo no. No, la vi y dije no la voy a voltear a ver. Detesto los valores que hay, no me gustan nada.
No, y además, si asumes que los Scott Fish Bowleros de antaño la usan, uh-huh, pues mejor aprovecha, o sea, vela como la referencia del chance de lo que se pueda llevar a alguien más, y no tanto, o sea, a mí tampoco me
gusta. Sí, que no se atreve, no, yo tampoco, yo, digo, para eso hacemos rankings también, ¿no?
Exacto.
Abuelito, ¿hay algún equipo que te guste? ¿Cómo está quedando? ¿O que detestes?
El de Chato no me gusta para nada. No, no es cierto. Está interesante, ¿no? Yéndose ahí con McCaffrey, ¿no? Y Justin Fields no sé tanto, pero me gustan sus receptores. Está bueno. El de 444 me gusta también en la esquina, ¿no? Con esos receptores. Digo, la salvedad de J. Brown... como te puede pegar, como no, bueno, como cualquiera, pero me gusta, creo que es un buen receptor, y tiene buen trío ahí. ¿Cuál? Pues es que
el de Mark Duffy está interesante también, porque agarró buenos valores ahí, o sea, se llevó a Jonathan Taylor.
Ajá.
Pues, y le llegó Kirk Cousins, güey, le pagó bien. Kirk Cousins,
Mike Evans, Aaron Jones.
Yavonte. Ese no me encanta tanto.
Sí, ya de ahí en
adelante. Metcalf tampoco me gusta tanto, pero...
DK Metcalf, a mí, digo, como 25 está bien.
¿25?
Sí.
Está muy bien, 25. Kirk Cousins en esta liga, yo aquí, antes de... O sea, si hubiese llegado Derek Carr o Kirk Cousins, hubiese agarrado en vez de Derrick Henry. A mí estos dos cabrones se me hacen muy interesantes en el formato que se juega para el Scott Fishbowl. La verdad, creo que son buenos.
¿Qué pasó, abuelo? ¿No nos quieres proyectar la de México?
Claro. ¿Quieren ver México?
A ver, damos te paso.
Yo sí, yo sí. Quiero conocer México. ya nomás que me dejen entrar.
pronto. ¿Tú la pones ahí, Adrián, o quieres que comparte la pantalla?
Compártela.
Güey, ya lo cerré, espérame. Estoy justamente en el...
¿En qué ronda van?
En la cuarta.
Ah, pues haz un pick en vivo, abuelo.
¿Hago un pick en vivo?
Pick,
déjame
pick
entrego en vivo. Mi nota, porque si no, ahorita hacemos el pick en vivo.
Mientras el abuelo
lucha ahí con la... con el pick del abuelo, me parece muy bien.
Sí. Mientras el abuelo lucha ahí con la tecnología, en la guía de Fantasy Shark, Trey Lance es el quarterback 30. Cuando vi eso, cerré y no volví a ingresar.
De acuerdo. A ver, ¿te gusta tu equipo, Mansa?
Sí me gusta, pero, o sea, me causa conflicto que se me descompuso todo lo que, según yo, moqué, practiqué, me llevé a Trey Lance en el 303 en todos mis mocks, menos en uno, en el que decidí dejarlo pasar, y me regresó en la cuarta. Entonces dije, puta, huevo, me lo llevo en la 3. Y no, entonces me llevé a Tua y dije, me quejé de que me snipearon a Trey Lance, y luego Chato se quejó de que le snipeé a Tua. Entonces, por eso se llevó a Justin Fields. Pero estoy bien, o sea, creo que también otro de mis momentos complicados fue que en todos los mocks, en la sexta me llevé a Mike Williams porque pues está muy castigado en el ADP, pero aquí me lo
ganaron. Sí, aquí sí. Se fue como el wide receiver 20, cabrón.
Fue en el 20, yo me lo esperaba, yo pensé que me iba a caer ahí, o sea, yo pensaba en esa vuelta llevarme a Mike Williams de Rashad Bateman y con eso ya... Uh-huh. Ya armarme de mis tres wide receivers, pero pues ya, eso fue lo que me cambió. Por eso llegó Josh Jacobs a mí. Y a ver qué pasa en esta ronda.
A mí mi equipo no me molesta, pero no me encanta. Hay que terminar. Quiero ver cómo termina hacerse el draft. Me da tranquilidad que lo que estuve dispuesto a comprometer, que eran los wide receivers, porque creo que en esta temporada la posición es bastante profunda. Sí. ¿No? Lo puedo recuperar en las próximas 5 rondas, ¿no?
Sí, yo creo que vale la pena hacer eso. El Chato tiene la estrategia opuesta a ti, sí. Por ejemplo.
Entonces yo voy tranquilo, digo, yo soy de los que, y aquí ya es un tema de opinión de cada uno, yo soy de los que cree que Derrick Henry va a seguir siendo un monstruo, güey. A mí, el doctor Vicente, que siempre le ha hecho las flores porque es un chingón, güey, me da la tranquilidad de decir, güey, esta es la misma lesión que, no, lo mismo que tuvo Divo Samuel, que tuvo Lamar Jackson, que puede tardar un poco en recuperar, pero que están bien, güey, vimos lo que hizo Divo la temporada pasada. Entonces,
Adrián, pero tú el año pasado hiciste un muy interesante caso sobre el volumen de Derrick Henry, cómo era insostenible, lo recuerdo mucho. ¿Sí? ¿Por qué un año más y ya lo tiraste al traste?
No lo tiré al traste, como running back 5 se me hace, o sea...
Yo lo entiendo en este formato, por el tema de los first downs, que se va a llenar de first downs.
Y los touchdowns, entre, correcto.
Pero en general, creo que la narrativa en general, debería ser muy similar con Henry, ¿no? Que el año pasado.
Sí, y digo, y decía lo del volumen, y me cayó Derrick Henry proyectando más volumen que en cualquier otra temporada, que se descarriló el tren, güey, se terminó lesionando, que era lo que decía en parte del
análisis.
Del análisis. Y uh-huh. Derrick Henry con el volumen que tenía era el running back 1 de la liga, cabrón.
Y iba a superar las 2,000 yardas terrestres, ¿sí?
Totalmente. Entonces, uh-huh. Si tú, y lo que yo decía en ese artículo es, si tú a Derrick Henry le vas el 20%, todavía está un running back top 5. Entonces, mi primer pick fue después de Patrick Mahomes, cosa que me gusta bastante, que me haya caído en el cuarto pick, yo pensé que no llegaba, ¿no? ¿Qué digo? Patrick Mahomes en este formato sí lo prefiero por arriba de Kyler Murray o Lamar Jackson, porque va a tener volumen el señor. O sea, entre Clyde Edwards-Helaire, Juju Smith-Schuster, Travis Kelce, Marqués Valdés-Scantling, o sea, a Mahomes su cantidad de pases y su porcentaje de conversión no creo que le afecte mucho. Puede ser que baje en temas de touchdown, pero no lo va a Mahomes no se le castiga por no tener pases incompletos, que es parte también porque termino que me cagó este pick de Mac Jones como mi segundo quarterback. No me gustó nadita. Pero es el seguro y yo espero que me llegue el quarterback que quiero del upside, ¿no? Pero sí, Derrick Henry lo agarré, pues dije, pues güey, es el pick seguro. Y si Derrick Henry le bajan el volumen un 20%, sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Y si sube un poquito, cosa que no estaba pronosticada, y sí pasó la temporada pasada, y ahora sin AJ Brown, si Derrick Henry empieza a tener targets como lo hizo la temporada pasada, agárrense, güey. El otro de Leonard Fournette, no sé cómo, o sea, muy agradecido con ese pick. Creo que tengo dos running backs bien sólidos en mi equipo. Uh-huh. Dalton Schultz en la quinta ronda me gusta por ser un formato también tight end premium. Y ahora sí, me voy con upside con los wide receivers. Cortland Sutton puede ser un wide receiver top 12 con Russell Wilson. O sea, Courtland Sutton puede ser el DK Metcalf, el nuevo DK Metcalf de Russell Wilson, como puede ser el nuevo, como puede ser el Courtland Sutton de toda la vida, no lo sé. Y a Amari Cooper igual, o sea, con Jacoby Brissett o con Deshaun Watson, güey, Amari Cooper va a ser el wide receiver uno de ese equipo. Entonces, ahora sí me voy con puro upside. Y el pick de Miles Sanders es porque, pues ya tener tres running backs medio estables, o por lo menos el running back uno del equipo, me da bastante confianza. Creo que en esa ronda, Miles Sanders era el último running back que tenemos una mayor certeza de que es el líder de su backfield, ¿no? O sea, J.K. Dobbins comparte carreos con Gus Edwards y comparte carreos con Lamar Jackson, que es el líder de ese backfield. A.J. Dillon, obviamente, con Aaron Jones. Clyde Edwards va a hacerlo con Aaron Jones. Antonio Gibson lo va a hacer con dos cabrones. Entonces, esos tres picks me gustaron. Pero, overall, no me encanta. O no me siento cómodo. También es un ejercicio que, como no hacemos muchos drafts de este tipo, güey, cuando ves este equipo como que te da medio alergia porque está acostumbrado a ver tu equipo, claro, donde agarras tu quarterback en el octavo, noveno pick, cabrón, ¿no?
Y es que no es un super flex normal, güey. Es un super flex atascado, güey. Macabro. Sobre todo esta división. Se la mamaron.
¿Qué? Yo he de decir que me parece que en la generalidad de los participantes del Scott Fish Bowl se sobrevalora a los corebacks. O sea,
sí, pero eso te obliga.
Yo tomé mi coreback en primera ronda no porque crea que lo vale, sino porque el mercado me obligó a tomarlo.
Exacto. Básicamente. Exacto. La generalidad te obliga.
Ajá, la variación en puntos y en el sistema de puntuación realmente no me amerita que se vayan cinco corebacks en los cinco primeros picks, que es como
pero es la ley de la oferta y la demanda, cabrón.
Exacto. Entonces, y como ya sabemos que eso iba a pasar, pues aunque estuviéramos en el uno, lo íbamos a tomar, básicamente.
Claro. Exacto. El año pasado me pasó y dije, estos todos son los pendejos. Y al final, pues el pendejo fui yo.
Que hay que decir que es muy tema de los gringos de agarrar corea que en primera ronda en Superflex, en general, la verdad.
Pues sí. A ver, ahí está el del abuelito que apenas va por tres rondas y media, cabrón. A ver, abuelito, tu equipo tienes a Kyler Murray, Jalen Hurts y Kyle Pitts. Nada mal, güey.
Me gusta.
¿A quién vas a agarrar ahorita, abuelito? Vamos a cerrar el podcast con tu pick.
¿A quién voy a agarrar? La verdad es que...
¿Qué running backs, papá? ¿Qué running backs tienes ahí? Saquon ya se fue.
Saquon ya se fue.
Saquon se fue.
Ya se fueron Jones.
Ya se fue.
¿Joe Mixon no se ha ido, papá?
Sí, ya, ¿no? Ahí está.
Ah, ya se fue también, de Andri, ¿ya?
Ya.
A ver, chécate, vamos a hacer tu pick, abuelo. Vamos a hacer este post de tu pick, venga.
Ah, bueno, te tienes que llevar un running back. En mi opinión.
Sí, por supuesto.
Vámonos a ver el draft.
La verdad yo me llevaría a Conner.
Aquí quiero running back, pero ya nada más está Nick Chubb, no me encanta, por ejemplo.
No, güey, sí. Nick Chubb en este formato.
Si nos vamos a la posición.
¿Fornette ya se fue?
Lenny.
Lenny, muy ahí, buen pick aquí.
Claro,
Lenny, ahí está, güey. Ahí está Nick Chubb.
Es Fournette. Es Fournette, abuelo.
A ver, abuelito, Chubb, te voy a ayudar. Ponlo por orden de ADP.
Venga.
Para que sepas qué es lo que se está. Ahí arriba, en ADP, dale clic ahí para que sepas
cómo
se
está. También el ADP de esta plataforma también es una.
Sí, pachanga, una locura. Lo digo. Yo me llevaría a Leonard Fournette sin pensarlo dos veces, abuelo.
Yo también. Sin duda.
Vámonos directamente. Ya.
Vámonos.
Unánime,
papá. El pick del draft.
Tomado.
Bien, papá.
En vivo.
En vivo, para que vean cómo se hace y que vean regresas a tu draft.
Peer pressure.
Espérame. Vámonos. Ay, güey, déjame. Me regreso.
Ahí donde tiene la flecha. Ahí, abuelo, bien. No, güey, abajo.
No.
Como que, güey, entras a un lugar, luego regresas un pedo.
Espérame.
Sí, ¿es la Lentium la que tienes cargada ahorita o qué pedo?
Yo no sé por qué no arreglan eso.
Es el internet del abuelo.
Yo no sé por qué no arreglan eso, es que hay dos opciones de draft.
Tengo tantas cosas.
Porque en Owners es el draft.
Pero ya está, aquí vamos al grid.
Pero te metiste por donde no era, ¿no?
No, pero no,
ahora sí.
Es que el abuelo o habla o carga su página. Es
que ya lo vieron. Ahí está.
Entonces ahí tienes a Taylor, Cobb, Josh Allen en el pick 3, Travis Kelce en el 4, Herbert, Jackson, Mahomes, Murray, Brady, Prescott, McCaffrey hasta el 11, cabrón.
Hasta el 11 y se lo llevó Diego.
¡Wow!
Que Hurts te haya caído hasta ahí está
cabrón. Como el quarterback 12, sí.
De lo que yo vi en Mox, o sea, era muy raro.
Chris Hurts, que está en este podcast, güey, no, Kirk Cousins, bueno, Kirk Cousins o Jalen Hurts, ¿a quién le gusta? Yo prefiero a Hurts. Tú, Mansa, ¿quién prefieres?
Sí, yo también prefiero a Hurts porque siento que los quarterbacks corredores, aunque él tenga menos volumen de pase.
No, y lo incertero que es.
Exacto, eso le puede ayudar, ¿no? O sea, al final es como dentro del volumen que tiene es suficientemente certero, menos riesgo de cagarla.
Pero creo que ahí el digo, y ahora que se manifieste, bueno, Luis, pero creo que Jalen Hurts no es muy certero alrededor.
No, es muy poco certero.
Es muy poco certero, pero por eso, o sea, se compensa con lo que corre y en teoría...
Y es menor volumen.
Exacto, es menor volumen, menor riesgo de cagarla y menor...
Sí, menor punto negativo, ¿no?
Exacto. Sí. Es como decir, güey, que corra, que no, y que no pase, y que si se la pasa, a Jay Brown, que cacha lo que le manda.
Ya,
¿no?
Se enojó el matador y dije, ¡ey, él puede solo, déjenlo en paz!
aquí hay un
bueno, matador, ahí vamos corredores. Con tu pick también. Ah, no tiene él su pick ahorita.
Sí, a ver, le toca ahorita, vámonos.
Que nos diga. Pero vámonos, pero empedando.
La verdad está bien.
Yo creo que Kirk Cousins va a ser una sorpresa esta temporada. Mike Zimmer
se emparejó con Alvin.
Le van a liberar. O sea, creo que tiene armas interesantes. Tiene tres receptores Kirk Cousins bastante interesantes. Tiene un Irv Smith que está regresando. Y ya no está Mike Zimmer en esa ofensiva. Ya están diciendo que van a ser... O sea, Justin Jefferson salió diciendo, güey, esto va a ser una pinche locura de pases, cabrón. Y Kirk Cousins es uno de los quarterbacks más calificados y certeros. Va a ser una sorpresa en fantasy. Luis, no te culpo. A ver, Luis, echa tu pick ya de una vez para celebrártelo aquí. Te ayudamos también, cabrón. Te es puedes llevar... Venga, a ti te falta un wide receiver. Luis, tú te vas a llevar... ¿Quién queda por ahí interesante? Ya se fue... Higgins, Stephon Diggs,
Mike Evans. Luis se llevó a Brady y a Cousins, que sí es hacer un combo así,
matador.
Prototipo de Scott Fishbowl, ¿no? O sea, es pase sí. y accuracy, ¿no?
Se basó también en la guía, dice, de Sharks, ¿no? Un poco. Dice que estaba arriba ahí.
Si yo fuera Luis, me llevaría otro running back, cabrón. Tienes a Dalvin Cook y ahí quedaba... A ver, abuelito, ponte tu pre-draft list para ayudar a Luis también.
Si se llevara un running back, yo le pondría mi fichita a Connor, la verdad.
Connor lo estaba yo considerando.
Sí,
¿qué quieres ver? Los...
No, vete al draft, pero en list. Ahí te van a salir todos. Sí, ponle running backs. Ponle el ADP para que lo agarre bien. Ahí está. Nick Chubb, Luis.
Chubb. No, mentiras.
No, yo sí iría con Nick Chubb.
Bueno, sí.
Güey, Nick Chubb tiene todos los años siendo un running back top 10. está escrito en la ficha de Nick Chubb. Yo sí iría por Nick Chubb.
No, ¿sabes qué está escrito en la ficha de Connor? Un touchdown mínimo en cada partido.
El peor está en el mundo para proyectar running backs.
Pero es el único en el que lo puedes
proyectar. Lo que sí está hiperescrito en la ficha de James Connor es 3 yardas por acarreo.
Ah, eso sí.
No corre más, o sea, es que es muy poco efectivo.
Y el otro que se puede ir,
no tiene nadie más.
Vamos a ayudar a Luis. ¿A quién prefieren? ¿A Divo Samuel o a Nick Chubb? Mansa.
Entre esos dos prefiero a Divo.
¿O a Tyreek?
A ver. A Divo.
Divo. ¿Tú, Wilmar? Nick Chubb,
ronda,
Divo.
¿Esto es ronda 4?
3.
Ronda 4. Pero prefiero a Conner.
Ah, no, ronda 4, perdón.
On the record.
Ponme los tight ends.
Ya no quedan.
Ponlos. Ah, no.
A ver, sube. No,
yo por eso me fui.
Ya se fueron 5. Okay. No mames. Quizás iría con Chop.
Yo también voy con Nick Chop. Listo, Luis. Haz tu pick para cerrar el podcast, señores.
Este es un pick que no me encantaría hacer.
Vámonos, Luis. Aquí haciendo el pick al matador, Luis.
A ver si sale en vivo.
¿Se animó?
Mete al grid.
No, Luis, animado, ¿qué pasó, papá?
No se ha animado, no se ha animado.
No se ha animado. Entonces, con esa nota, pues nos vamos despidiendo.
Fírmala, bueno. Fírmala.
Fírmala, papá. La tenía la suya y la dejó ir. Señores, muchísimas gracias por participar y manada, muchísimas gracias por estar aquí. Ah, mira, dice ahí, yo estaba pensando en otro running back, se juega a ganar y ahí queda uno que tiene un upside a pesar del temor.
Pues ahí agarra, está Elliot, si agarra a tu muchacho, agarra a tu muchacho, Luis.
Esas palabras me suenan a Ezekiel Elliott.
Ah, no, si es Ezekiel Elliott, no sigas ese corazón. Nada.
Agarra a Brees Hall, Luis. Agarra que tú quieras, que es tu equipo y te lo coges como quieras, cabrón. Vámonos despidiendo, señores. Wilmar, gracias por estar aquí otra vez, parce. Despídase de la gente.
Venga, me Adrián Abuelo Manza, como siempre, un gustazo venir a todos los de la manada. Qué chingón estar por aquí.
Gracias, papá. Siempre es un placer y ya sabes que esta es tu casa. Abuelito, vámonos, papá.
Vámonos, gracias. Ya tuvieron ahí mi pick y ahí va, se va armando el equipo. Gracias por estar aquí con ustedes. Un placer, como siempre, muchachos. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, papá. Manza, vámonos.
Muchas gracias a todos. Un gustazo estar acá. Un gustazo compartir con el abuelo y con Wilmar y contigo, Adrián.
Gracias, mi buen Mantis. Manada, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí. Recuerden de darle like al podcast y seguirlo ahí en YouTube. Y obviamente en las otras redes, se les agradece, las reseñas que nos puedan dejar. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Se les quiere muchísimo, cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.